Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes en este viernes. Puerta de un fin de semana en el que va a hacer fresquito. ¿Sabes exactamente lo que ellos piensan? ¿Se llevará a la chica a casa? Es uno de los temas más clásicos de Rod Stewart, que por cierto tiene 77 años y sigue en el machito. No ha querido participar en la inauguración del Mundial de Qatar este domingo, aunque le habían ofrecido $1,000,000. Ha denunciado que en Qatar no se respetan los derechos de los homosexuales. Y como el Mundial de Qatar no es el de Sudáfrica, tampoco va a contar con Shakira. Shakira no ha hecho ninguna denuncia sobre derechos humanos, pero podía haber aprovechado para denunciar que no va a Qatar porque miles de migrantes han trabajado en condiciones de esclavitud y miles han muerto por levantar las instalaciones del Mundial. Si de paso Shakira paga los 14 millones que presuntamente no ha pagado a la Hacienda Española, pues mucho mejor. Las denuncias por vulneración de derechos humanos, como la moral, pues muchas veces van por modas. Está muy bien que se denuncie la brutal explotación de migrantes de Qatar, la forma en que se ha construido toda la instalación que rodea al Mundial. Está muy bien que se denuncie la falta de respeto a los derechos de los homosexuales. Pero no he oído denunciar que Qatar financia a la organización islamista radical de los hermanos musulmanes con su dinero, y que cuando los hermanos musulmanes llegan al poder o cuando influyen en la vida social, limitan la libertad religiosa de muchos musulmanes realmente religiosos, de minorías cristianas y de otras minorías. Puestos a denunciar, hay que denunciar todo. La culpa era de los jueces, ahora la culpa es de nosotros, de los periodistas. Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, cargo del Ministerio de Montero, de Podemos, nos echa la culpa a los periodistas, nos pide
responsabilidad. Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, ¿eh? O sea, lo que las defensas piden es parcial. De parte, literalmente parcial. Entonces, cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres.
Pues nada, Victoria, vente por aquí y tú decides lo que es noticia, Victoria Rosell. Pero hombre, ¿a quién se le ocurre contar lo que está pasando? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre contar que un error del Ministerio de Igualdad, del gobierno de Sánchez, de la mayoría gubernamental en el Congreso, esté provocando rebajas de penas por violación? ¿Y a quién se le ocurre contarlo? Que eso es ser de parte, contar lo que están pidiendo los abogados. Los periodistas tenemos que ser más responsables y dejar de contar las cosas para tapar así los errores del gobierno. Tenemos que hacer como hacen en Venezuela, como en Cuba, como en Rusia, como en China. ¿A quién se le ocurre ejercer la libertad de prensa? ¡Qué irresponsabilidad! Ahora somos nosotros los periodistas porque contamos que hay rebajas de penas y claro, no podemos contar lo que está sucediendo, porque es que eso es irresponsable. Son irresponsables, somos culpables los periodistas, los abogados que hacen las denuncias y tú que te llevas las manos a la cabeza. Todos culpables. Culpables también los que piden la dimisión de la ministra Montero. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dice que qué barbaridad, hombre, pedir la dimisión de la ministra Montero.
En aquel país,
en este
muy
país se piden muy rápido las dimisiones de los responsables políticos. No nos precipitemos, hay que buscar mecanismos.
No nos precipitemos, hombre, no nos precipitemos al pedir la dimisión de Montero. Pero qué exageración, la de los jueces, la de la oposición. Los ministros de Sánchez en realidad no dimiten, si acaso los cesa Sánchez. ¿Por qué no cesa Sánchez a Montero después del estropicio que ha montado? Porque Sánchez no tiene un gobierno de coalición, tiene dos gobiernos. Y Sánchez necesita a Podemos. Tenemos dos gobiernos en uno, tenemos un gobierno con ministros que no asumen responsabilidades y tenemos un congreso con diputados que tampoco asumen responsabilidades. El proyecto de ley del sí es sí lo aprobó el gobierno, o sea, todos sus ministros, porque lo dijo Sánchez, en el gobierno solo hay un ministro, que es Sánchez, lo aprobaron 200 diputados que votaron a favor, rechazaron esos 200 diputados 127 enmiendas que querían tapar el agujero que iba a provocar la ley, pero claro, esos diputados tampoco son responsables porque votan lo que le dice su jefe de grupo que vota. Los responsables de los desastres, ya digo, son los jueces, los periodistas y tú que te llevas la mano a la cabeza. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La Real Academia Española rechaza la nueva selectividad que plantea el gobierno. Entre otras cosas, los académicos de la lengua castellana denuncian que la nueva prueba reduce considerablemente los contenidos de lengua y literatura que los estudiantes deben dominar. Sefi García.
La RAE asegura que la nueva selectividad reduce considerablemente los contenidos en lengua y literatura. Solo 25 preguntas tipo test y no podrán sobrepasar las 150 palabras. Pierde para los académicos el lugar preponderante que la asignatura y su contenido tenían hasta el momento. No les gusta tampoco que la futura prueba de acceso evalúe conjuntamente lengua, historia y filosofía y que no aclare cuáles son las competencias que se suponen esenciales y que tampoco explique por qué su aprendizaje debe oponerse a los contenidos que hasta ahora se consideraban imprescindibles. Otro de los aspectos que los académicos critican es que el documento se ha elaborado sin contar con la opinión de los profesores de bachillerato ni de los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad.
Hace una semana violó y asesinó a una joven de 21 años en Alemania e intentaba esconderse en España. La policía ha detenido al criminal de 30 años en plena carretera cuando entraba en Madrid procedente de Renania del Norte. En el coche llevaba un puñal. Juan Baño.
Vine a España porque todos pensaban que iría hacia el norte, ha dicho el detenido a los agentes, aunque en el momento del arresto se mostró tranquilo en las llamadas telefónicas a sus padres y a una amiga amenazaba con quitarse la vida. El pasado 9 de noviembre asesinó a una joven de 21 años, la asfixió, antes la abordó con un cuchillo y la violó, le robó el bolso y sacó 1.000 euros de sus cuentas. Por teléfono reconoció a la familia que era el asesino, emprendió la huida, entrando a España por la Junquera. La policía española fue alertada y 3 vehículos camuflados le cerraron el paso cuando accedía a Madrid por la Radial 3, la carretera de Valencia. Dice que vino aquí porque nadie le conoce. La policía registró minuciosamente el vehículo.
Camisa, una camiseta.
Durmió estos días en el propio coche, portaba un saco de dormir. En la puerta del copiloto guardaba un puñal enfundado.
Y llegan las primeras nieves a España, especialmente a los Pirineos. Una sucesión de frentes, especialmente de lluvia y de viento, han hecho bajar el termómetro y así va a seguir durante los próximos días. Frío que ya se nota en las calles de Logroño, donde está Álvaro de los Ríos.
Se siente el aire frío, bajada de las temperaturas. A esta hora en el Parque del Ebro en Logroño marca el termómetro 10 grados. El pasado viernes las máximas superaban los 20 en manga corta. Y el suelo este viernes mojado porque llueve, estaba siendo un otoño seco y cálido. La gente va abrigada y paraguas en mano. Hoy sí ha comenzado el otoño de verdad en La Rioja.
Sí, pues se nota mucho la bajada de temperaturas hoy del frío. La semana pasada estábamos en manga corta, que parecía que era todavía casi verano.
Realmente hoy es el primer día que hace frío. Hace un frío horrible, baja la temperatura muchísimo. Pero bueno, estamos en noviembre y es lo que tiene que hacer.
En la calle se habla del tiempo. La nieve ha llegado incluso a Valdezcaray, la estación de esquí. Hemos vuelto a la normalidad otoñal con cierta resignación.
Lo malo es que vamos a tener que encender la calefacción.
Sin apenas semanas de tiempo otoñal, cambio y primer aperitivo invernal.
Y a 2 días de que arranque el Mundial, España ya tiene sustituto para Gaya, Marina Salvador.
Como hemos ido adelantando a lo largo de la mañana en Deportes Cope y como lo ha hecho oficial la selección española, Gaya lamentablemente se pierde el Mundial por un esguince en el tobillo derecho y en su lugar irá Alejandro Valde, lateral del Barcelona. Desde Doha, Elena Condis.
El lateral de 19 años debutará por primera vez en una convocatoria con la absoluta en una fase final de Mundial. Valde ha recibido la llamada este mediodía, concentrado con la sub-21 en Sevilla. Su felicidad contrasta con la tristeza de Gaya, que está destrozado, como contaba Hugo Ballester, porque en 8 días calcula estar recuperado. Hoy Luis Enrique hará su primer stream a partir de las 8 de la tarde, donde, entre otras cosas, contará su decisión.
A esta hora se está jugando el último amistoso de Bélgica antes del Mundial de Qatar con Courtois y Eden Hazard como capitán en el 11 para enfrentarse a Egipto. Y buenas noticias para la selección española de baloncesto, que se convierte en la número 1 del ranking FIBA. La España de Escariolo ya está por delante de Estados Unidos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en el centro y aunque el cielo deja algunos claros, se nota ya que hace más frío, en parte por las rachas de viento que nos llegan desde la sierra. En cuanto al tráfico, complicado por varios accidentes. El primero en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, provoca retenciones en ambos sentidos. Otro de entrada en la 5 por Navalcarnero. Un tercero de salida en la 6 en Puerta de Hierro y un cuarto en la M40 en Hortaleza, sentido a 2. Aparte, también hay dificultades en la 3 en Rivas, a 5 Alcorcón y M40 en Leganés, sentido a 5. Tras 17 años cerrado y se ha reabierto el aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo, desde 2005 no se había podido utilizar por deficiencias en la estructura. Las obras que se han hecho durante todo este tiempo han permitido incorporar plazas para vehículos eléctricos y para residentes. En total hay 320. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Para los registros, Pilar no existe. La pequeña Pilar se llama como su madre, Pilar. Pero las administraciones no tienen constancia. No tiene nombre Pilar. No aparece en el libro de familia. Y sus padres, como miles de padres que han perdido un hijo antes de que naciera, pues siguen pidiendo que se reconozca a sus hijos. Porque son miembros de su familia, aunque hayan fallecido. Porque el que nacieran, no nacieran como el resto de niños, que murieran antes de nacer, no significa que no sean sus hijos. Los niños que mueren entre los 180 días de gestación y el momento del parto se consideran muertos por muerte perinatal y por eso no aparecen en el libro de familia y por eso no tienen nombre. Claro, al dolor, creo que es el dolor más intenso que se puede sufrir, la pérdida de un hijo, al dolor y al drama, al duelo, hay que añadir pues gestiones en diferentes administraciones para intentar que se reconozca que su hijo es su hijo. Y además no hay un criterio común en todas las administraciones. Me acompaña, como en otras ocasiones, Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, no sé si has conocido algún caso como este, si tienes criterio formado sobre esta cuestión. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí que tengo una amiga que perdió al niño como en un estado muy avanzado de la gestación, ¿no? Y bueno, es como dices siempre, como una experiencia terriblemente dolorosa y muy traumática. Y no, lo que no tengo es, digamos, una opinión formada sobre cuál es el reconocimiento administrativo que se debe hacer, ¿no? Lo que sí puedes, pues no puedes llegar a imaginar o sentirlo, sí. Pero sí decir qué cosa tan dura y también esa... Bueno, también el ser, pero también la esperanza de ese ser que no llegas a conocer, ya. ¿No? Que lo pierdes y sí que es una cosa que me parece muy, muy desoladora y muy, muy terrible, ¿no?
Yo también tengo una persona cercana, un amigo que perdieron, vamos, amigo y amiga, que perdieron el niño, en este caso fue al poco de nacer. Bueno, vamos a ver, tú decías, es una experiencia difícil de imaginar. Pilar nos va a contar cómo es esa experiencia. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pilar, ¿cuándo perdiste a tu hija Pilar?
El 10 de abril de este año.
No hace mucho.
No, 7 meses.
¿En qué momento del embarazo, de la gestación, estabas tú?
Yo estaba en la semana 38.
¿Semana 38 o eso?
9 meses.
O sea, que estabas casi para el parto.
Me quedaba una semana.
Ya. ¿Y fue algo que surgió de repente o había algún tipo de diagnóstico?
No había nada. Pasó un sábado, el lunes habíamos ido al ginecólogo, estaba todo bien.
Sí.
Y de hecho teníamos ya cita para el lunes siguiente, o sea, para el día siguiente, para monitores, porque ya me iba a poner de parto. Y yo fui al hospital pensando que estaba de parto.
Ya. Y no estabas de parto.
Sí, estaba de parto, pero... ¿Sí? me dijeron que no había latido.
Ya. Nos decía ahora, hace un momento, Daniel, que es difícil imaginar pues el tipo de dolor que esto provoca. 7 meses después, ¿qué tienes tú en tu corazón?
Bueno, tengo sentimientos encontrados. Tengo mucho dolor y tengo alegría.
¿Por qué?
Pues la alegría porque, bueno, hay muchísimas mujeres que no pueden sentir ni lo que es el embarazo. Yo, gracias a Dios, por lo menos la he tenido 38 semanas conmigo. Me ha enseñado tantísimas cosas que no puedo entender cómo dicen que esa niña no ha vivido. Sí, ha vivido. En mí sí, a mí me ha enseñado tanto que no es una criatura abortiva.
El criatura abortiva es el término que se suele utilizar.
Es el término que le dan legalmente.
Ya. O sea, tú has sido madre.
Yo he sido madre. Yo he parido a mi niña.
Pilar, quédate con nosotros. Voy a saludar a Miguel Ángel, que tiene una experiencia similar, no como la tuya, pero similar, porque a él también le sucedió algo parecido con su hija Naira. Miguel Ángel, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos qué os pasó a vosotros.
Pues nos pasó lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, mucho antes, Naira nació sin vida, que es el término que nos gusta utilizar.
Sí.
Nació sin vida el 16 de junio de 2018.
Uh-huh.
Y estábamos en la semana 39 más 3. Nos quedaban, pues, estamos ya fuera de cuentas prácticamente. Y bueno, pues se enredó el cordón umbilical, se enredó en los pies y bueno, se asfixió con su propio cordón umbilical. Y nos pasó lo mismo que a Pilar. Fuimos a la matrona y a la ginecóloga y nos dijeron la frase que suelen decir, que es: no hay latido. Cuando te dicen no hay latido, pues se te cae el mundo encima, porque no sabes muy bien qué es lo que siguiente que va a ocurrir. Yo ni siquiera sabía que mi mujer tenía que dar a luz a la niña. O sea, ya. Ni siquiera lo sabía. Me fui enterando que se iba a producir un parto químico a base de medicamentos, se iba a inducir al parto y dio a luz a nuestra hija. Por tanto, para nosotros, evidentemente, tanto por la gestación como porque había nacido, ha nacido sin vida y para nosotros está presente durante, vamos, hasta ahora. Y más con todo el proceso que llevamos judicial de reclamar, en mi caso, pues la paternidad de mi hija, también a través de las redes sociales y a través de más sitios tratamos de ayudar a otros padres y, por supuesto, que nos permitan la inscripción ya en el registro civil como nacida.
Miguel Ángel, normalmente, claro, se comprende o entendemos que las cuestiones que tienen que ver con el embarazo, las cuestiones que tienen que ver con el parto, sus dolores y sus alegrías, son cuestiones fundamentalmente de la madre, y es así. Pero, los padres también estamos por allí. ¿Para ti qué supuso que tu hija Naira muriera?
Bueno, todos los padres, lo primero, hay que afirmar claramente que los padres sentimos. Los padres tenemos sentimientos, los hombres lloramos, o sea, por nuestro sexo no tenemos que sufrir ningún tipo de discriminación, como dice la Constitución. Yo lo que sentí fue lo que siente cualquier persona, independientemente de su sexo. Lo que sientes es pues un gran dolor por esa pérdida y una impotencia de ver cómo las administraciones no hacen más que ponerte trabas, nadie te ayuda cuando vas a inscribir al niño, la seguridad social te dice que no tienes derecho a la paternidad porque tu mujer sí, pero tú no, no saben decirte por qué, nadie sabe decirte por qué, pero por ser hombre, pues no tienes ese derecho.
Y
se une una montaña de problemas a los que no entendemos por qué tenemos que padecer.
O sea, vosotros llamáis Naira a vuestra hija, pero eso no está reconocido en el registro civil, no está en el libro de familia. ¿Qué sería necesario para que Naira costara como lo que es, como vuestra hija?
Pues una modificación legislativa pues sencilla, simplemente como la que ha hecho últimamente la ministra, de un día para otro,
sí,
cargarse la sedición o los abusos. Quiero decir que es una es una sencilla modificación legislativa, porque lo que ahora contemplan es que sí, que podamos inscribirlo, pero que se hará en un libro especial y no en la hoja de nacimientos del registro, que es donde queremos que esté para que pueda estar en nuestro libro de familia, ya sea físico o ya sea digital. Pero son pequeños cambios legislativos que afectan a miles de familias, a 2.500 familias al año.
Ya.
Y cada año son 2.500 más.
Pilar, si esto se hiciese, como vosotros reclamáis, ¿qué significaría para lo que tú has llamado la pena y la alegría de haber tenido una hija?
Un reconocimiento.
Sería, ¿habría menos pena?
No. O sea, la pena va a existir y a mí no me la va a quitar que esté en un papel. Pero por lo menos sí me la van a reconocer. Yo me he encontrado que ahora mismo hay... A ver, yo hace 7 meses solo, ¿vale? Y yo me encuentro personas que me están apoyando muchísimo y como esto es un tema tabú, tu hija no ha existido, porque la maga legalmente, para ellos, para la ley, no existe. Como tu hija no ha existido, no puedes hablar de ella.
Ya.
Y la sociedad, bueno, yo tengo, personas que me han dejado de hablar porque tu hija no ha existido, y yo hablo de ella. Entonces, bueno, pues mira, ya sí, ya ha existido. Legalmente existe, o ha existido. Entonces creo que también sería un paso para la sociedad para que empecemos a quitar el tema tabú.
Ya.
Y podamos hablar, igual que cuando se muere un anciano, se habla de él, pues igual de un bebé.
Naira y Pilar han existido, vaya que se han existido. Son las hijas de Pilar y de Miguel Ángel. Quizá hay quien no quiera que hablemos de estas dos niñas, que tienen padre y madre. Pero aquí hemos estado hablando de ellas, de Naira y Pilar, dos niñas maravillosas que se fueron pronto, pero que son dos niñas que no pueden inscribirse en ningún sitio. Sus padres saben que Naira y Pilar eran y son dos niñas. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Pilar.
Fernando, sí. Simplemente decirte que todos los padres que pasan este calvario,
¿sí?,
tenemos que ir a los tribunales para solicitar ya, la paternidad.
Fíjate.
Y lo estamos perdiendo,
Ya.
Por un cambio legislativo que sería tan sencillo como aplicar el artículo de la Constitución,
¿sí?,
que dice que somos todos iguales ante la ley, sería tan sencillo para que todos los padres pudieran tener también el permiso de paternidad, que en este momento se está denegando. Y son muchos, todos los padres que quieran, tienen que ir a los tribunales a solicitarlo, porque encuentran la negativa de la administración.
Bueno, pues dicho queda, con mucha gana y con mucha satisfacción hemos hablado de Neire y de Pilar. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Pilar.
Muchas gracias.
En 30 segundos, le pregunto a un filólogo. Daniel Gascón es filólogo. Dice la Real Academia que la nueva EBAU es un desastre porque los contenidos de lengua y literatura son escasos. Pues si no se sabe lengua, no digo los filólogos como tú, pero el resto del personal, si no sabe lengua, ¿qué va a hacer en la vida?
Claro, porque es como una de esas herramientas básicas, ¿no?, que sirven para todo lo demás, ¿no? Y es una cosa, yo creo, que hemos visto en los últimos tiempos, como capacidades que a veces pues intentaban que aprendiéramos a hacerlo mejor, que aprendiéramos a redactar, a leer, sí, y que eso parece que ha desaparecido, ¿no?
Yeah.
A veces con una especie de discurso pedagógico que no siempre es sencillo de entender, ¿no? Pero y otras veces no sabes si realmente dice algo.
Yeah.
Entonces a esto sí que he leído varias críticas, no solo de la Real Academia, sino de otros lingüistas preocupados por los efectos que puede tener, ¿no?
Hay que estudiar lengua y literatura para parecerse a Daniel Gascón. tenemos por aquí un mensaje muy interesante de Elena Grandalde.
Hola Fernando, buenas tardes. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta. Esto te lo aseguro, porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Que no pierdes nada. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Esto es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno. Bueno, pues hablando de lengua, de literatura, recordamos que esta tarde vamos a tener aquí en el programa al mejor maestro de España. Claro, los maestros te enseñan y los maestros, cuando haces una trastada, pues te llama la atención, te imponen un correctivo. Eso se decía en mi colegio, te voy a poner un correctivo, que era que te castigaban a algo, Yo, por mucho que la gente dice que ha sufrido, digamos, castigo físico, yo, que ya tengo una cierta edad, yo no he sufrido castigo físico nunca. Pero bueno, queremos saber a qué te castigaron por bueno en el colegio. O sea, eras tan bueno, tan obediente, tan disciplinado, tan silencioso en clase, que te castigaron. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Yo sí llegué a, como decimos en mi pueblo, a catar la regla, ¿eh?
¿Ah,
en
sí?
La mano. Yo sí,
anda,
sí,
¿qué
sí.
Dice?
Una profesora en tercero de EGB.
¿Y cómo era el asunto?
Pues que cuando se mosqueaba contigo, yo que hablaba mucho,
sí.
Yo llego a escribir 100 veces en clase no se habla.
Bueno, pero eso no es un castigo físico.
No.
Bueno, yo te canso la mano.
Efectivamente, yo he estado de cara a la pared rezando el Padre Nuestro muchas veces.
Pero eso tampoco es físico.
No, pero el de la regla sí.
El de la regla sí. ¿Tú, bueno, Daniel?
Decía, pon la mano, ¡pumba!
¿Cuántos golpes de regla?
Uno, con uno suficiente. Ya. O sea, con uno ya escocía, ¿eh?
Yo tuve una profesora que daba con la regla alguna vez, pero a mí no...
A ti no, eras un buen chico.
Daniel era bueno.
Yo tenía un profesor que lo que hacía, no es que te castigara físicamente, sino que era un profesor que nos daba clase de historia y de alguna cosa más. Y era un profesor fantástico. Llenaba, me acuerdo, la Segunda Guerra Mundial toda en una pizarra enorme, ¿no? Cuando había tizas de tiza, o sea, cuando se escribía con tiza en un encerado. Y cuando la gente hablaba y él estaba escribiendo en la pizarra, él se volvía y la tiza te daba en el punto preciso donde él había pensado. O sea,
pero una tiza tirada con fuerza hace daño,
¿eh? Una tiza tirada... Hombre, sí, pero no... O sea, ahora la puntería era formidable, ¿eh? La puntería era formidable. A mí me pasaba como a Daniel. Yo no hablaba.
Ya. Oye, bueno, ahora que lo dices, yo recuerdo a un profesor en la clase que le tiraba el borrador.
Hombre,
a un chaval,
lo que pasa, no tiza.
Pero el borrador que atiza te hace daño. Hombre, le tiraba, pero el chaval era más rápido, se escondía bajo de la mesa y nunca acertaba.
Pero
ese profesor
te
tenía una manía de tirar el borrador.
Tenía el borrador en la cabecita de una brecha, ¿eh?
Sí, pero yo más que castigos físicos, hay otros más originales, ¿no?
Por ejemplo.
Pues yo qué sé, pues recoger todos los papeles del colegio.
Ah, bien. ¿Ves? Eso era muy clásico también en nuestro colegio.
Claro.
Había unos compañeros que se... En nuestro colegio tenía una... No una valla, sino un muro... en la parte que no se veía, pues algunos compañeros se dedicaban a cargarse ese muro, ¿no? O sea, con otras piedras. Fíjate. Y tal y cual. Y entonces los castigaron, les compraron unas latas de pintura y los castigaron a llenar de grafitis y de hacer dibujos y hacer escenas con la pintura. El muro quedó fenomenal, claro.
¿Aló?
Y ya nadie rompía el muro porque eran sus grafitis y eran sus dibujos.
Claro,
es un castigo original.
Son castigos originales que cumplen esa función un poco educativa también,
sí,
¿no? Pues
sí,
de pintar y esas cosas. Bueno, esta tampoco está mal, mira.
Buenas tardes, gente. Yo era una niña bastante traviesa y muy habladora, y el castigo que más recuerdo, ir los sábados por la tarde a limpiar los cristales al colegio nuevo que hicieron. Pocos sábados me libraba de esa tarea.
¡Madre!
Ahora no me gusta nada hacerlo.
No me extraña.
Buen fin de semana.
Pero bueno, fuera del horario escolar,
a
claro.
A limpiar cristales el sábado por la tarde.
Cristales, oye.
Son castigos un poco originales.
Se mancharían mucho los cristales, porque si fue todos los sábados...
Seguro que sí.
¿Eh?
Y tanto. Bueno, y este también es un buen castigo, mira.
Buenas tardes. Yo no recuerdo ningún castigo en especial, pero mi cuñada, que es profesora en secundaria, niños de primero y segundo de la ESO, 12, 13 años, su castigo favorito, amenaza, es cuando salen de excursión para que se porten bien, que si se portan mal tendrán que ir de la mano de ella toda la excursión, como si fueran niños de infantil. Y por lo visto funciona, porque puede más la vergüenza que las ganas de hacer la causa.
Otro castigo imaginativo este.
Sí,
¿eh?
Sí.
Claro, si hay castigo, hay trastada. Que nos contéis la trastada, nos interesa mucho.
Por supuesto, y luego el castigo también.
El castigo también. Rosa Rosado quiere saber el castigo, por eso le vais a mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que os va a decir.
Bueno, 607-150602.
Gracias, Rosa, y enseguida vamos a seguir hablando de la ley del sí es sí, claro, la ministra no dimite. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dimite la ministra? ¿Sería posible una dimisión de la ministra. Vamos a hablar también de lo de la Real Academia, la crítica que se ha hecho a esta nueva EBAU que, bueno, rebaja el aprendizaje de lengua y literatura. Enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
El regalo que a usted más le fastidió o el que usted hizo con la idea de fastidiar, que también esa es otra.
¿Nos cuentas tu historia?
Raúl, buenos días.
Mi cumpleaños, un sobre, lo abro, bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, ¿serio que te han regalado esto?
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue coleando la ley del sí es sí, sobre todo los efectos. Esta avalancha de rebaja de penas a los condenados por agresión sexual. Y es que, de momento, ni la ministra Montero ni el gobierno dan un paso para atrás. La ministra Sánchez, no Pedro Sánchez, la ministra Raquel Sánchez, la ministra de Transporte, dice, hombre, que no es para dimitir. Y la ministra, la otra Raquel, portavoz del gobierno, dice, hombre, algo de alarma se está produciendo.
És a dir, s'ha generat una alarma, jo ho reconec, i a més, és veritat, no?
Bueno, pues este se ha provocado una alarma, bueno, por lo menos algo reconoce el gobierno. Pero la ex juez Victoria Rosell, de Podemos, al cargo de el Observatorio de la Violencia de Género, pues dice que es que la solución es no hacer alarmismo. La ministra, portavoz, reconoce que hay cierta alarma. Y Rosell, Victoria Rosell, pide que es que se haga algo por parte de los periodistas, que no contemos lo que está pasando para que no haya alarma.
Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, ¿eh? O sea, lo que las defensas piden es parcial, de bueno. Parte, literalmente parcial. Entonces, cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y no es lo que piden abogados, pues eso, de violadores que quieren menos pena.
Bueno, no se pueden decir más barbaridades en tan pocos segundos. Es decir, claro que las reivindicaciones de los abogados son de partes. En todo proceso penal, civil, hay partes. O sea que cuando se dice que es de parte, no se quiere decir que es partidista, ¿eh? Y luego, claro, si los periodistas no informamos... Yolanda Díaz, la que en teoría, vicepresidenta, que coordina en teoría a los ministros de Podemos, por fin ha hablado... Y ha dicho lo mismo que Sánchez, que sea el Supremo el que nos resuelva los problemas.
Muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país, prudencia, no generemos alarma social, el gobierno va a proteger a todas las víctimas.
Bueno, pues para entender qué está sucediendo, qué sigue ocurriendo, tenemos con nosotros hoy a Antonio Arrez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, Antonio, minuto y resultado de esta crisis, que es una crisis jurídica, que es crisis política. Hemos escuchado a la ministra portavoz que reconoce que hay alarma, a Victoria Rosell que dice que, hombre, la culpa es de los periodistas, Yolanda Díaz por primera vez ha hablado. ¿Cómo explicarías el momento en el que estamos de esta crisis política?
Bueno, el momento es que efectivamente hay alarma social y muy importante... por una ley que ha demostrado un fallo que el gobierno no ha sabido ni explicar ni defender. Es un fallo que podía suceder, que en su día provocó un debate dentro del gobierno, algún ministro de la época le llamaron incluso machista retrógrado, y que ahora mismo les ha estallado encima de la mesa y que han perdido de momento la memoria, porque todos sabían que esto podía suceder y todos saben, ya no hablo del pasado sino del futuro, todos saben que no hay remedio, no hay vuelta atrás y que los casos que haya revisión ahora mismo van a quedar, si el Tribunal Supremo finalmente les da la razón, de manera definitiva con la reducción de penas. Por lo tanto, los que se está diciendo, pues desde la ministra que fue en su día Calvo, a algunos de los ministerios dentro de Podemos, porque si hay fisuras, los socios parlamentarios que apoyaron el Parlamento, PNV, que hay que cambiar la ley, en estos momentos no tiene ningún sentido cambiar la ley y ellos lo saben, con lo cual están en manos del Tribunal Supremo. Esto va a acabar si el Tribunal Supremo crea jurisprudencia en el sentido que apuntan Montero y Rosell, que es que no se pueden aplicar de manera favoreciendo al reo, porque la disposición que había en el código del 95, esto es un tema muy jurídico, muy técnico, aunque no esté escrita ahora, sigue vigente, digamos, y si el Tribunal Supremo no lo entiende así, pues habrán perdido una batalla política muy importante, porque, ojo, el sentido de la ley es el que es, y eso nadie habla de modificarlo. Ahora dice, no vamos a modificar porque están saliendo a la calle o se le están reduciendo penas. Amigo, es tarde. Daño ya está hecho, y salvo que el Supremo no lo entienda de otra manera,
pero ahora le pides
lo
al
que
Supremo,
ha pasado, ya ha pasado.
Le pides al Supremo que haga jeribeques jurídicos cuando, quiero decir, has rebajado la pena mínima por agresión sexual. Si es que es...
El problema está en que lo que tendrían que haber hecho, y para mí, más allá de que podemos estar unos juristas a favor, otros en contra, políticos, ojo, los únicos que votaron en contra de esta ley fue PP y Vox, por ejemplo. Ciudadanos, que ahora está diciendo que está mal hecha y tal, votó a favor. Cuidado, porque ahora todos nos estamos volviendo locos. La ley es la que es, y te puede gustar más o menos en cuanto a cómo está enfocada, cómo protege a las mujeres. Eso es un tema. Vox estaba radicalmente en contra, pero eso es un tema. Y otro es el aspecto que ha ocurrido en concreto. Y eso, lo que están haciendo mal es no defendiendo su ley. Lo que tú no puedes hacer es decir que los jueces son machistas. Ese no es el problema. Tú has apostado por una ley que podía dar este problema que ha surgido. Ya veremos si el Supremo te da la razón o no. Yo creo, sinceramente, que si el Supremo no le diese la razón a la ministra Montero, debería de plantearse porque ella defendió que esto no iba a suceder.
Ya, pero es que el Supremo no está para dar o quitar razones a los ministros. El Supremo está para, en este caso, unificar doctrina. Que tendría que darle la razón o quitársela, el que tendría que cesar a la ministra Montero sería Sánchez. ¿Por qué
Pero ¿cómo lo va a cesar? Si esta ley ha sido aprobada por todos. Vamos a ver, esta ley fue aprobada en su día por el gobierno, con un fuerte debate interno, con Carmen Calvo, que estaba en contra, con el ministro Campos, que estaba en contra.
Y que desaparecieron.
Se aprobó por el gobierno. Después fue al Parlamento, y en el Parlamento no solamente la aprobó el Grupo Socialista, la aprobó Podemos,
200
la aprobó
votos
Ciudadanos, lo aprobó PNV. Te quiero decir que lo aprobaron muchos. Entonces, para mí, el error de la ministra, o el error del gobierno, está siendo cauto, porque es cierto que la decisión que tome el Tribunal Supremo puede ser una salida a esta crisis. Ahora, si tú has dicho, yo llevo razón, esto no va a pasar, pues oiga, si pasa, usted debe de asimilar y de asumir una responsabilidad, porque lo que sí que debe... Aquí hay sobre todo dos polos, y se está polarizando en exceso, que es los violadores están saliendo a la calle, que tampoco es así, o los jueces son unos machistas, que es absolutamente falso. Entonces, en medio, en algún sitio, debe de ser la verdad, o debe de estar la verdad. A los ciudadanos es muy complicado explicarse en esta ocasión, porque es un debate jurídico. Y no solamente estamos hablando de esto en concreto, estamos hablando de una filosofía de interpretación de una ley. El gobierno apostó por esa ley y parte del Parlamento. Y esa ley, que además no era punitiva, es decir, no apostaba por grandes penas, sino lo contrario, y que mezclaba dos delitos, el de abuso y el de agresión, pues a partir de ahí se podía generar este problema que se ha terminado generando. ¿Cuál es el problema político? Que ellos dijeron que nos iba a generar. Con lo cual sí que tienen una responsabilidad, y solamente por eso focalizan en el Supremo. Solamente tienen la salida del Supremo.
Pues está claro. Cesar a la ministra Montero significaría, por parte de Sánchez, asumir responsabilidades. ¿Por qué no defiende claramente a Montero Yolanda Díaz?
Yo creo que no la defiende, porque en estos momentos Yolanda Díaz e Irene Montero están enfrentadas, pero de una manera radical. Defenderla es entrar en algo que ha dicho Irene Montero, que es insostenible y que casi nadie en el gobierno está de acuerdo, que es que los jueces son machistas. Entonces, esa línea dura, Yolanda Díaz ni le interesa ni quiere seguirla. Con lo cual, ella, digamos que está más cerca físicamente de Pedro Sánchez, es decir, vamos a mirar en el Supremo, vamos a ver si encontramos una salida, que de Irene Montero, que ha... Yo creo que el gravísimo error que ha sido acusar y criticar de esa manera a los jueces. Ojo, que tampoco nos engañen, si el Supremo le da la razón a los jueces que están revisando las condenas, que están bajando penas, aunque hagan una reforma, va a ser una reforma estética, no sé en qué sentido, ya. Pero insisto, no va a
sí,
servir
pero es que
para nada.
Es claro, claro, claro. Y dirán que los del Supremo son machistas.
Es que es absurdo decir, no, pues oye, hay que hacer una... Reformamos la ley para corregir esto. No, si esto ya no se puede corregir, salvo que el Supremo diga que lo están haciendo mal los tribunales que están tomando...
Bueno, sí, y eso luego es complicado porque la unificación de doctrina es un lío, porque además cada caso es cada caso. Y, o sea, vamos a ver, por vía judicial... Es que España es un país con modelo jurídico continental. Las leyes las hace el Congreso y los jueces aplican las leyes. Entonces, si una ley está hecha mal, pues el juez podrá intentar aplicarla de la manera más conveniente, pero claro, la ley es la ley. O sea...
Lo que pasa es que es cierto que no es todo blanco o negro. Cuando diciendo, tenían que haber hecho una disposición transitoria. Bien, hay juristas que dicen, la tenían que haber hecho... Y ahí no hubiese molestado. Dicen, ¿cómo se les puede haber olvidado? Bien, pero se le ha olvidado al PNV, se le ha olvidado a Ciudadanos,
sí,
se le ha olvidado al PSOE. Bien.
200 diputados.
Pero hoy otros que dicen, bueno, como la disposición transitoria ya estaba en el código de 1995 y no ha sido derogada, sigue vigente, con lo cual, aunque no esté escrita, sigue se puede utilizar. Y esa disposición lo que dice es, si una pena se aplica en la nueva ley, está entre el rango de los años de condena, es decir, si has sido condenado a 8 años, ahora bajan a las 7, pero es posible que te condenen a 8, la condena se mantiene. Ya. Si eso es así, a lo mejor el Tribunal Supremo les da la razón.
Es un debate
muy complicado. Pero claro, de todas maneras, si ellos creen
que
esta ley
nueva no, como no tiene disposición transitoria, no... digamos, anulado la anterior ley.
Hay quien dice que sí. Claro, hay quien dice, por eso es un debate jurídico muy complejo. No es aburrido porque eso estamos hablando de un tema muy serio. Es un tema muy serio.
Me parece difícil de sostener.
Pero te digo una cosa, yo el mayor reproche que le hago a Irene Montero es que no defienda el contenido de su ley. Si ella sabía que esto podía pasar, ella no es una ley punitiva, es una ley de protección íntegra de las mujeres que así lo dicen. Y no es para penar más porque ellas, incluso ciertos sectores de la izquierda, se considera que las penas para los violadores, incluso en los casos más graves, son excesivas porque son casi las mismas que los homicidios. Bueno, porque lo digan a las claras.
Claro.
Y ya está.
No.
Pero que no me digan que
eso
los jueces...
no lo van a decir. Antonio, en los últimos 30 segundos, hay un acuerdo, un principio de acuerdo, entre el sindicato que tenía convocada la huelga, sindicato de médicos que tenía convocada la huelga en Madrid, y el gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Ha acertado Ayuso cuando ha corregido?
Bueno, yo creo que este era un tema menor, como ella dijo, se trata de 35 médicos, bueno, pues son 35 médicos, contrátalos, que refleja un problema mucho mayor. Entonces yo creo que ha hecho bien, creo que ha corregido, al final es un sistema de organización y de que, bueno, van a abrir menos centros, tendrán que buscar una solución y efectivamente tú no puedes tener loco a un médico para arriba y para abajo para cubrir 80 puestos cuando tienes médicos para 45, eso es así. Pero lo que refleja este es un malestar, un cansancio. Ojo, no solo en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Cantabria, de huelga, de los médicos. O sea, los médicos, nos hemos acordado mucho de ellos, médicos, enfermeros... Nos hemos acordado mucho de ellos en la pandemia. Todos sabemos el trabajo tan importante que realizan, pero llevan muchos años en los que se les está apretando las tuercas como si fuesen obreros.
Sí, en condiciones
con todo mi cariño,
laborales,
de un taller.
Sí,
en
condiciones laborales tremendas.
Y eso no puede ser.
Con contratos que son temporales en muchos casos.
Se les está formando y como no se les da cierta seguridad laboral y un sueldo un poco mejor, terminan trabajando en Londres, Berlín.
Perdemos
talento. Se está yendo de las manos esto. Insisto, yo creo que Ayuso ha hecho bien. Yo creo que las declaraciones del otro día tampoco fueron acertadas cuando dijo que esto era un tema político. Esto era un tema concreto, que no sé si utiliza parte de la izquierda y de la política. Posiblemente sí, pero hay unos señores que son médicos.
Hay que solucionar el problema y
hay que solucionar.
Y luego, si tienes una cuestión política,
que es el reflejo, la punta del iceberg de algo mucho más problemático que nos debe de preocupar, que está a punto de estallar en otras comunidades autónomas, que es cómo mantenemos la sanidad pública en buenas condiciones. Y un solo ejemplo, en casi cualquier comunidad de España, yo llamo al médico de cabecera para que me atiendan y me dan cita para dentro de 15 días. Igual dentro de 15 días ya estoy muerto, pero... Y esto es una broma de mal gusto, si quiere,
curado,
pero
sí.
Hay en enfermedades graves que te dan unas pruebas, por ejemplo, en el tema del colon, para 6 meses. Ya. Hay mucha gente que se le está detectando tarde tumores porque los plazos de las citas son muy prolongados. Eso ocurre en toda España y eso es una muy mala noticia.
Gracias, Antonio.
Un placer, buenas tardes.
Nos vamos ahora a Washington porque sigue siendo noticia Twitter. Hoy la red social ha amanecido con diversas referencias a la propia compañía, referencias bastante negativas. En Twitter hoy se podía leer hashtag RIP Twitter, o sea, estaban ya enterrándola a la red social, hashtag cierra Twitter. La empresa ha cerrado sus oficinas ante el éxodo masivo de trabajadores que han optado por dejar la compañía. ¿Por qué han dejado la compañía? Bueno, pues porque Musk, como sabes, es ahora el dueño de Twitter, pues había lanzado un ultimátum para que los trabajadores se comprometieran a trabajar muy duro o se marcharan. Bueno, pues muchos han optado por marcharse. Nos vamos hasta Washington, como digo, ahí está Juan Fierro. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el minuto y resultado de esta crisis de Twitter?
Pues mira, ahora mismo, como sabes, Elon Musk despidió aproximadamente al 50% de la plantilla de Twitter. Unos 7.500 trabajadores, se quedaron en unos 3.600. Dicen los propios trabajadores en diversos tweets y también en otra serie, en otras redes sociales donde están agrupados, que alrededor del 73% de esos 3.600, 3.700 trabajadores que quedaban en Twitter han decidido abandonar la compañía. Muchos de estos trabajadores dicen que hoy, ahora mismo, en este momento, Twitter es como un barco sin capitán, ¿no? Que navega por inercia, pero que no saben hasta cuándo puede llegar. De ese 73%, del 27% restante, dicen los propios trabajadores que muchos de ellos son trabajadores extranjeros que han decidido quedarse porque si no, si dicen que no al empleo, pierden sus visas y se tienen que marchar del país. Así pues, bueno, en San Francisco, que es, digamos, el corazón, ¿no?, de Twitter,
¿sí?,
son casi las 8 de la mañana ahora mismo, empieza a despertar la ciudad ahí en ese sentido. Veremos qué nos da de sí a lo largo de la mañana, ¿no?, el corazón de Twitter. Ayer Elon Musk mantuvo muchas reuniones con trabajadores, con ingenieros, en algunas de ellas presionándoles para que se quedaran, en otras, según relatan los propios trabajadores, algunas en personas, otros vía teleconferencia. Muchos de esos trabajadores que estaban vía videoconferencia a las 5 de la tarde apagaron el ordenador y se marcharon, porque el ultimátum era hasta las 5 de la tarde, ¿no? Contestar antes de las 5 de la tarde si te quedabas o si te marchabas. Así pues, bueno, esta es un poco la situación ahora mismo. Cuando, bueno, le siguen cayendo demandas a Elon Musk, cuando el Congreso empieza a moverse, congresistas demócratas ya han avisado a la Comisión Federal de Comunicaciones que investigue a ver si Twitter está cumpliendo con las leyes o no, si está respetando los derechos de los trabajadores. Así pues, vamos a ver cómo va el horizonte, si se cumplen esos hashtags de RIP Twitter
La cosa muy abierta, no estamos hablando de cualquier red social, estamos hablando de Twitter con un presente y un futuro incierto. Gracias, Juan Fierro.
Gracias, Fernando.
La globalización nos ha beneficiado porque podemos comprar productos más baratos que se producen en otras partes del mundo. Con la guerra de Ucrania, con la pandemia, esta globalización que nos ha beneficiado, que ha beneficiado a nuestros bolsillos, ¿se va a acabar? Es lo que le vamos a preguntar a nuestro economista de bolsillo, Fernando Trías de Bes, enseguida. Pero ya tiene algunas pistas que nos está dando.
El mundo se ha globalizado esta vez primero por las finanzas. Fue primero el capital, los movimientos de capitales, y luego fueron productos y servicios. Lo segundo es la tecnología digital. El mundo está absolutamente intercomunicado en lo digital, y aunque haya una contienda, esa intercomunicación, esa globalización tecnológica y digital va a seguir latente.
Bueno, pues enseguida vamos a saber si la globalización va a ser menos globalización y si eso nos va a afectar o perjudicar a los bolsillos que ya están muy castigados. De castigos estamos hablando esta tarde, es el día de la enseñanza y como éramos tan buenos en el colegio nos castigaban y tú estás contando por qué te castigaban. Rosa Rosado.
Bueno, nos han dicho pues castigos como recoger papeles del colegio, limpiar los cristales, ir de la mano de la profe en una excursión si te portas mal. Y bueno, Fernando, ¿quién dice que ser la sobrina de la profe
ya
tenía sus privilegios?
Hola, buenas tardes. Lo mío fue que me castigaban porque era la sobrina de la maestra.
Claro.
Y por si alguna no traía las tareas hechas, yo me la llevaba. O sea, a mí me daban un palmetazo porque otra no lo traía hecho. Entonces decían, claro, para que no piensen que le doy el palmetazo a la otra chica, ya. Primero te lo llevas tú.
Pero ¿sabes cómo se llama esto, Rosa?
Ella me había obligado a que les hiciera.
Esto se llama castigo vicario. Esto ahora lo llamarían castigo vicario. Por si acaso hay que darse la otra y ya te lo doy a ti.
Pero fíjate, la policía se tiraba la tarde entera haciendo los deberes. ¿Ya?
Y luego le daban un palmetazo por si había que dárselo a alguien que no fuera sobrina de la maestra.
Efectivamente.
Castigo vicario, advertencia. Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus mensajes.
607-1506-02.
¿Cuándo te castigaron por ser bueno o por ser el sobrino o la sobrina de la maestra?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Faltan 2 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa. ¿O si han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El rincón más imposible. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Alrededor del árbol, en tu terraza iluminada, sentados a la mesa, celebrando con los más pequeños, haz que el tiempo se detenga con la mejor decoración a los mejores precios. Solo hasta el 26 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 5 de la tarde.